Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Siempre es un placer darles la bienvenida a una emisión más de este su espacio social, programa que desde Educa Oaxaca producimos de corazón. Mi nombre es Daniel Niscup y hoy conversaremos de estas fechas cuyos colores, olores y sabores se sienten desde el mes de octubre, cuando en algunos lugares sentimos eso a lo que llamamos aire de muertos. El programa que preparamos para el día de hoy tiene la mirada de la antropóloga social Mirna Cruz, con quien hablaremos de esta tradición milenaria a partir de la cosmogonía precolonial y cómo estas prácticas pueden ser sanadoras ante el contexto actual de muerte a causa de la COVID-19. También platicaremos con el profesor jubilado Rafael Cerro Martínez acerca de la vivencia de su familia y cómo el migrar de su comunidad originaria a Zaachila no les impidió mantener la estrecha relación con sus tradiciones y, por el contrario, llevaron sus prácticas a otras geografías. Pero antes queremos saber qué es lo que más le gusta a usted de estas fechas del lugar en donde vive. Compártanos su sentir al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca y en Twitter como @laminuta.
Hola, mi nombre es Carolina y soy de Santa Rosa de Lima, Villa de Tutepec. Creo que estas festividades de Día de Muertos es una de las más importantes para todos nosotros, porque a través de ella recordamos a todas las personitas que fueron importantes y que lo siguen siendo, y podemos recordarlos a través de estas fechas, sobre todo a través de los altares que ponemos en casa, poniendo por ahí todo lo que les gustaba a ellos, y sobre todo sentir que siguen estando presentes en cada uno de nosotros a través de este altar que se compone desde diferentes frutas, comidas, bebidas que a ellos en vida les gustar. Entonces considero que a través de lo más simbólico, lo más representativo que son los altares, es como recordamos a todos nuestros difuntos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Abraham Cerero Arellano. Pues sería realmente el que podemos recordar a nuestros fieles difuntos, a recordar a esas personas que tuvimos en la vida, y qué mejor recordarlas con una ofrenda. Obviamente, al poner nuestro altar, pues también hay cosas importantes como los sabores, en este caso las comidas, ¿no? Las comidas que les gustaba a los fieles difuntos, que se preparan, ¿no? En este caso en Zaachila puede ser el estofado, los higaditos, el tejate, el chocolate y el pan, que pues en estas fiestas en nuestra población de Zaachila se hace un mercado muy grande, en el cual panaderos, de tanto pan que se exhibe, pues no lo pueden poner adentro del mercado, entonces se coloca un módulo afuera del mercado para hacerlo más amplio, y hay mucha variedad de pan de muerto. También lo que me gusta pues es de que comunidades aledañas a Zaachila pues también bajan y traen su producto, entonces hay de todo para todos. Entonces es lo que me gusta mucho de estas festividades. También que al menos en Zaachila me ha tocado ver de que los ahijados le llevan a los padrinos algún presente, ya sea pan, chocolate o alguna comida, algún preparado. Entonces eso es bonito también, porque al final de cuentas también está esa parte de amor hacia en este caso a los padrinos, ¿no? Me ha tocado ver que algunos ahijados de mi papá le han llevado algún producto para ponerlo en su altar, para que lo pueda disfrutar con su familia. Entonces eso también es muy bonito en este caso de poder ser agradecidos, en este caso los ahijados con los padrinos. Y obviamente también, ¿no?, están los altares del Día de Muertos. Entonces siento que todo eso me gusta mucho de estas festividades.
Mi nombre es Mirna Cruz, soy antropóloga social, tengo experiencia etnográfica con pueblos indígenas en el sur de México, específicamente en Oaxaca y en el noreste de Brasil. Mis temáticas tienen que ver con la antropología médica y la antropología del cuerpo.
Continuamos con Mirna Cruz, ella es antropóloga y bueno, ha realizado diversos estudios con respecto a la cosmovisión de pueblos originarios en Oaxaca y en otros territorios, pero en esta ocasión justo la invitamos porque queremos comentar un poco acerca de esta festividad que pues año con año en México y en otros territorios se conmemora quizá de maneras distintas, ¿no? Gracias por estar en el programa.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio de Espacio Social.
Hay pues muchas formas, ¿no? de ver la muerte. Sin embargo, en México, pues es una forma pues muy particular, ¿no? En el que la vida y la muerte parece ser que están ligadas todo el tiempo y una sin la otra no pueden existir, obviamente. Pero aquí hay una cuestión, pues, que desde tiempos prehispánicos lo hemos tenido. La pregunta aquí más bien es si pudieras como explicarnos, darnos un contexto un tanto, digo, de forma breve, sabemos que nos podríamos llevar un programa entero, pero de esta forma en la que se va pues moldeando la realidad o realidades que vivimos ahora en México a través de esta fiesta. No sé históricamente qué fue lo que ocurrió, qué movimientos sociales o políticos quizá fueron llevándonos a que ahora pues tengamos festividades como la conocemos ahora en estas fechas de pues alrededor de los fieles difuntos o Día de Muertos, etcétera, ¿no? Si pudieras darnos un poquito ese contexto en México y si también hay otros territorios que lo celebren o lo festejen de la misma manera similar, si también pasaron por situaciones y que pues la cosmogonía misma y demás hayan llevado ahora a que sea este, incluso ha sido nombrado como hasta casi que un culto, ¿no?, a la muerte.
Sí, independientemente de que hay muchas fuentes que plantean esta conmemoración a la muerte como producto de un sincretismo entre prácticas prehispánicas con prácticas venidas con la colonización, con la evangelización, yo me voy a enfocar sobre todo a estas interpretaciones mesoamericanas que plantean a la muerte como el fin del ciclo de vida de una persona, cuando la persona libera su entidad anímica. Entonces, bueno, para entender este concepto de muerte mesoamericano, primero hay que plantear que es una persona viva. Entonces, dentro de la cosmovisión mesoamericana, una persona está conformada por una estructura física, que es propiamente el cuerpo, y una estructura simbólica, que vienen a ser sus entidades anímicas, conocidas de muy distintas formas según la cultura que estemos tratando. Entonces, cuando la muerte llega, el cuerpo físico regresa a la tierra como una forma de pago a la tierra, porque durante vida la tierra le estuvo dando alimento a esta persona. Entonces este cuerpo se alimentó de la tierra y al momento de morir el cuerpo de esta persona se vuelve alimento de la tierra. Entonces hay un equilibrio, digamos, en el dar y el recibir entre la persona y la tierra. Y por otro lado, bueno, esta estructura simbólica que vendrían siendo estas entidades anímicas que mencioné, se liberan y justamente es en esta conmemoración del Día de Muertos que regresan, ¿no? Y es una forma de mantener vivo el recuerdo de aquella persona que murió y que además son personas o son entidades ya en este caso que sirven como intermediarios entre los seres humanos con los dioses. Entonces es de ahí que es tan importante esta conmemoración.
Continuando un poco con la muerte, quizá ya no desde este punto de vista pues de festividad y de celebración, sino también la otra muerte, ¿no? La parte que causa dolor. Llevamos ya cerca de, bueno, ya 2 años de pandemia, en donde pues obviamente esta situación nos ha traído pues mucha muerte, mucho dolor, mucha tristeza, de muchas formas, en muchos ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, también esta pandemia ha recrudecido las injusticias, las inequidades, pues nos damos cuenta que la justicia social realmente, cuando se contrasta ante este tipo de situaciones, la vemos muchísimo más cruda. Entonces, ante esta situación, pues hay muchos y muchas personas defensoras que han perdido la vida, ya sea por COVID o por asesinatos. ¿Cómo considera desde la mirada, como desde la antropología, que se está viviendo esta suerte de injusticias, de inequidades, de violencias mezcladas con la muerte que ha traído el COVID? ¿Cómo se vive desde las personas que estamos de alguna manera defendiendo el territorio, cuidando la vida?
Bueno, desde mi perspectiva y tomando en cuenta la cosmovisión mesoamericana, estas muertes por asesinatos a defensores de la tierra o muertes por COVID, en este caso en el contexto de la pandemia, significan agravios no nada más para la víctima, en este caso la persona que murió, sino también para todo su grupo de parentesco, para todo el grupo étnico y también para las entidades sagradas. ¿Por qué? Porque bueno, dentro de esta lógica otra vez del cuerpo humano, entre las culturas mesoamericanas y concretamente voy a hablar del caso de los chatinos, que es donde yo he trabajado más, hay una conexión entre lo que es el cuerpo de la persona con la casa y el territorio. Así como el cuerpo tiene un corazón y en este sentido tiene un alma, ¿no? La casa también tiene un corazón y tiene un alma que se representa en el centro de la casa, donde hacen ofrendas, en fin. Y del mismo modo, el territorio tiene sus centros sagrados, que vendrían siendo sus corazones, donde la gente va a hacer rituales para pedir agua, etc. Entonces, en este sentido, así como la persona está animada o está viva, la casa también es algo vivo y que se representa con el parentesco, con el grupo étnico, pero también el territorio está vivo. Estamos hablando de que el cerro no es la casa del dios tal, sino es el dios tal, ¿no? Entonces estamos hablando de entidades vivas y de ahí esta relación que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza y donde se conectan como parte de ella. Entonces, al momento de un agravio de esa naturaleza, donde no son los seres sagrados los que definen el tiempo de vida de una persona, sino es una decisión humana, hay un agravio, no únicamente, decía yo, a la víctima, sino a todas estas otras entidades, ¿no? Entonces, aquí lo que se esperaría o que lo que plantean los curanderos en casos de muertes por asesinatos, por suicidios o por causas no naturales, es hacer rituales. Rituales sobre todo para equilibrar ese agravio con los dioses, ¿no? Porque en este contexto los dioses no miran quién hizo el mal, sino simplemente manifiestan su enojo con sequías, con tormentas, ¿no? Entonces eso es lo que se plantea dentro de estas mitologías mesoamericanas. Desde esta perspectiva mesoamericana, me atrevo a interpretar que las muertes durante la pandemia no son muertes naturales, en la medida que son producto de la acción humana. La pandemia representa un desequilibrio de los ecosistemas, los animales han tenido que abandonar sus hábitats naturales ante el crecimiento urbano y eso ha generado mutaciones biológicas y la aparición de virus como el SARS-CoV-2, al que cualquier persona está expuesta a nivel personal, familiar, comunitario, a enfermar o morir. Aunque las causas no vienen de pueblos indígenas, todos y todas y todes estamos inmersos en un sistema capitalista que ha propiciado la agroindustria, el monocultivo, la urbanización y que ha provocado la depredación del medio ambiente.
Para cerrar y agradecer a la antropóloga Mirna Cruz, pues quisiéramos que nos compartiera algunas palabras, algún mensaje para quienes nos están escuchando y que sea pues alrededor de toda esta conmemoración a la vida y a la muerte de estas fechas que se aproximan. Aprovechamos para agradecerle mucho su presencia, su palabra en este espacio social y bueno, esperemos que pronto también podamos tener pues otra plática como estas.
Sí, la conmemoración del Día de Muertos, como todas las tradiciones, son dinámicas, se van adaptando a las distintas condiciones socioeconómicas experimentadas por determinadas sociedades. Y me parece que como lección de esta pandemia, en lo personal considero que mientras la cosmovisión indígena propicia la vida en armonía con la naturaleza, el capitalismo pues ha propiciado la muerte, ¿no? Y en ese sentido somos responsables de reinventarnos en nuestros mitos desde una perspectiva más equilibrada con la naturaleza y propiciando relaciones humanas más equilibradas.
Y ahora les invitamos a hacer una pausa musical para escuchar a La Calaca, desde la voz de Amparo Ochoa.
Sonarnos la matraca, viene pronto. prometiendo mucho, pero dará pura tucu tucu tiquitaca.
La oralidad también es parte importante de este programa, pues esta ha sido determinante para transmitir de generación en generación los conocimientos que mantienen vivos a los pueblos, y por ello escucharemos la historia de El Arriero, audio que nos hizo llegar Salvador, curandero tradicional y promotor cultural de la comunidad de Santa Catarina Minas. Usted también compártenos sus comentarios al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca y en Twitter como @laminuta.
Que hace mucho tiempo había un señor que era arriero y se iba a vender sus productos a tierras lejanas como Tehuantepec. En uno de sus viajes le tocó ir en estos días de muertos. Entonces él dejó dinero a su mujer para que pusiera la ofrenda con lo que le gustaba a su mamá, su chocolate, su pan, el mole y los tamales, que es la costumbre de la comunidad. El día 31 él partió a las tierras de Tehuantepec a ir a entregar sus productos, y la mujer tenía un amante. Entonces ella con el amante gastaron el dinero, se emborracharon, hicieron una fiesta para ellos dos, comieron el dinero, y cuando estaba tomada le dijo a su amante que si no había puesto la ofrenda. Entonces ella dijo que para qué, si ni era cierto eso de que venían los muertos. Entonces le dijo, vamos a tomar y vamos a comer nosotros, que por eso nos dejaron dinero. Tomaron, comieron, pero ya muy tomados le entró el remordimiento. Entonces dijo, vamos a ver si es cierto que vienen. Y en vez de un pan, le puso en la ofrenda un adobe. En vez de chocolate, le puso unas buñigas de los toros y puras cosas malas. Pasaron los días. El día 3, el señor venía en la sierra. Cuando venía atravesando la sierra, le entró la noche. Y a lo lejos, alcanzó a ver una fila de gente que iban en un camino. Pero era muchísima gente. Se oía cómo platicaban, contentos, felices. Llevaban sus costales, llevaban las mujeres su canasto cargado, otras en su rebozo. Todos iban muy contentos. Y vio que era un gentil el que iba pasando ahí. Cuando hasta atrás vio una abuelita que venía bien triste, apenas si podía dar paso. Cuando se acercó para ver a esa abuelita, se dio cuenta que era su mamá. Entonces le habló y le dijo que por qué venía triste. Le dijo la señora, ay hijo ingrato, mira, dice, con esto me pagas el tiempo que te crié y te cuidé cuando estuve en el mundo. Y venía la abuelita con un adobe en su espalda. A él le dio mucho sentimiento y empezó a llorar y a pedir perdón a su mamá. Y le dijo pues que lo perdonara, pero que él le había dejado dinero a su mujer para que pues hiciera la plaza y pues hiciera como es la costumbre, como enseñaron nuestros antepasados. Por eso, desde ese día, él agarró ese trabajo, dar a los espíritus de la gente que vienen a sus casas, traerlos y regresarlos al lugar del descanso. Por eso el día 3 le ofrendamos su chocolate, al mediodía su tejate y sus tamales, para que también él tenga que llevar, porque después de que entrega a los espíritus al lugar del descanso, él regresa a ver qué quedó para él.
Buenas noches, mi nombre es Rafael Cerero Martínez. Actualmente tengo 61 años de existencia. Fui profesor de educación primaria y también profesor de educación física.
Sí, estamos con el profesor Rafael Cerero Martínez. Él es originario de la Villa de Sachila y bueno, vamos a platicar con él un poco acerca de su experiencia, como pues ya hace un tiempo fue un migrante, como muchas otras personas que salen de sus comunidades. familias enteras. Y bueno, él en algún tiempo también formó parte de toda esta serie de movimientos, que al final es una cuestión humana, moverse pues sobre por el mundo. Y nos va a comentar un poco acerca, maestro, de su llegada de Zaachila a la Ciudad de México, o en este caso a Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que ocurrió, digamos, en el sentido de que ya que una vez estando allá, cómo fue que la familia en general pues no perdió como este lazo con la comunidad?
Afortunadamente, el haber migrado hacia la Ciudad de México, concretamente a Nezahualcóyotl, que son los límites, nos dio la oportunidad de poder ser una persona diferente, ya que aquí pues no había ese recurso, no esa forma de poder prepararse para la vida. Todos mis hermanos tuvieron esa oportunidad y afortunadamente la aprovecharon en varios contextos. La forma que nosotros vivimos fue mediante la venta de productos oaxaqueños, concretamente salidos de acá de la población de Zaachila, que mis padres tuvieron la oportunidad y la fortuna de poder desarrollar como comerciantes. Dentro de ello, las tradiciones de estas festividades fueron muy importantes, ya que ahí año tras año se vendía el pan de muerto, el chocolate, todo lo que aquí en la cultura de nosotros, la zapoteca tan arraigada, tenemos para celebrar a nuestros fieles difuntos.
También en estas fechas había una forma de hacer la fiesta a la usanza zapoteca de Zaachila, y bueno, incluso estando lejos, ¿no? Y lo sigue siendo en todo, pienso en todas las personas que han migrado, ¿no? También, como le decía, había una manera de hacerlo, y justo la actividad económica, comercial que tenía la familia, su familia, pues era parte de esta celebración, ¿no? Y las demás personas que habían migrado también podían de alguna forma pues llegar y generar esa comunidad estando allá a través de este comercio, ¿no? De la venta de productos de acá de la zona de los valles centrales de Oaxaca. Y pues justo les daba la oportunidad de poder poner sus altares como en la comunidad, como en el pueblo, vaya. Coméntenos un poco de esto. ¿Cómo vivía la familia este acercamiento entre las personas que estaban aquí y, perdón, que estaban viviendo pues migrando ahí junto a ustedes, que quizás vivían a unas cuadras o dentro de la misma Ciudad de México y que se acercaban a esta compra?
Efectivamente, en estas épocas de los fieles difuntos era una algarabía, ya que llegaba el pan de muerto, las tortillas, las tlayudas, el chocolate, el mole, todo lo que aquí en Zaachila se estila para celebrar. Y pues mucha gente, pues no te voy a decir que lloraban de emoción, pero se emocionaban bastante porque era importante para ellos tener ese recurso de poder convivir con sus muertitos mediante este detalle de llevar para allá productos oaxaqueños, que era la forma de vivir de mis padres y de la familia Cerero Martínez. De hecho, muchos familiares, amigos y personas que viven en esa gran ciudad tuvieron la oportunidad de adquirir productos a través de la familia. Nos sustentaban en el aspecto económico con la venta, y pues ellos recordaban los productos que aquí se expenden.
Y bueno, por último, quisiera preguntarle, ya para cerrar el charla con usted, ¿qué mensaje daría a quienes en este momento están lejos de su comunidad, pero pues que llevan consigo parte de su historia, parte de su tradición en estas fechas de Día de Muertos, como en muchas otras, ¿no? Pero concretamente en estas fechas de Día de Muertos y todas estas celebraciones que al final, pues en México nos ponen en comunión, en mucha comunicación con nuestras raíces. Si pudiera comentar algo para las personas que están fuera de sus comunidades, de sus pueblos, de sus tierras, en este momento.
Muy buena pregunta. Yo creo que el mensaje más importante es que no se deben de olvidar de las raíces, dado que Oaxaca y México en general tienen ese gusto de recordar a los fieles difuntos, no con tristeza, sino con alegría, entre mezcalitos, cervezas, comida, llevando al altar de las frutas, todo lo que se estila a nivel nacional, pero concretamente en nuestro pueblo, el riquísimo pan de muerto, el mole, y sobre todo ese chocolate tan rico y almendrado y de un sabor pues incomparable. Y concretamente, el no olvidarse de sus muertitos es no olvidar la tradición, o quizás viceversa, el no hacer a un lado la tradición es seguir recordando a los seres que se nos adelantaron. Muchas gracias y sean felices.
Por hoy hemos llegado al final del programa. Desde la producción de Educa Oaxaca, agradecemos su escucha. Yo soy Daniel Niscu, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter @laminuta. y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.